Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Una y 11 minutos de este mediodía martes 18 de febrero. COPE más Sevilla hablando de deportes, hablando de fútbol, hablando que esta noche vuelve la Champions. ¿Qué añoro yo la Champions? ¿Cuánto estamos luchando de verdad a nuestra forma y dentro de lo que podemos? Porque los equipos sevillanos estén en esa competición. El Sevilla estará el jueves en la Europa League y ojalá que pronto esté en la Champions. Pero de verdad, añoramos una barbaridad porque entendemos que nuestra ciudad es para estar en Champions. Es una ciudad Champions, con una afición Champions, pero los equipos no son Champions de momento, y menos a tenor de los resultados que registramos en este mes de febrero tan complicado para el fútbol. Torneo de la regularidad y ahora viene la Europa League. En el Betis, yo no sé si hay gabinete de crisis o no, o Caña en unos instantes nos lo va a decir, pero en este día, hoy ha vuelto el Betis al Tajo, y ha vuelto con la presencia de Aro, Catalán y Alexis. Se han personado allí, y me parece muy bien, para que vean la cara a los futbolistas de los... ¿Saben ustedes de aquel refrán, el ojo del amo engorda al caballo? Pues una cosa parecida, ¿no? Permítanme que los muy castos no quieran coger esto con los dos dedos, pero esto es la verdad. El presidente se juega mucho, el vicepresidente, el director deportivo, el consejo, la afición, la ciudad, la parte verde y blanca se juega mucho, y esto hay que hacérselo ver a los futbolistas y al técnico. Así que imagino que en esa pregunta que yo hago, si hay gabinetes de crisis, pues posiblemente exista, porque este es el peor Betis en la jornada 24 de las tres últimas ligas. El peor Betis en la jornada 24 de las tres últimas ligas. Luego, no estamos contando chiste ni estamos hablando nada que salga del lugar. Así que hay que preguntar y hacer un examen de lo que está pasando en este Betis y lo que puede pasar. Vamos a hablar unos instantes con una persona que sabe mucho de fútbol y ahora le preguntaremos por la última hora del equipo y si hay gabinete de crisis o no a Ocaña. En el Sevilla, que se prepara para salir, para viajar. Esta mañana, último ensayo antes de ese viaje a Rumanía. Vuelve el Sevilla a su competición, a Europa, la Europa League le espera, el jueves frente al club. El Sevilla en este partido que va a contar con el VAR, algo interesante, si se aplica bien. Esperemos que allí se aplique bien. Bueno, pues por cierto que Oliver Torres también ha estado en ese entrenamiento. Vamos a conocer la última hora del Sevilla y hablaremos en un pequeño examen también del Sevilla, porque los números del Sevilla son que en este siglo XXI este Sevilla es el peor equipo como local, además de otras circunstancias. Antes de nada, la pregunta, Ocaña, ¿hay crisis en el Betis? O sea, ¿hay gabinete de crisis deportiva y de resultado? Claro que sí, pero ¿hay crisis interna?
Pues sí la hay, Rafa. Buenas tardes, ¿qué tal? La noticia de hoy es que evidentemente han saltado todos los resortes que hay en el club. El Betis, aparte de todos los datos que has dado, que son interesantísimos, es el segundo peor equipo de la segunda vuelta del campeonato, solo superado por el Athletic Club de Bilbao, que ha hecho 5 puntos, el Betis 7, pero claro, el Athletic está metido en unas semifinales de Copa del Rey ante el Granada y con un resultado a favor del primer partido. Y lo cierto es que sí, que han saltado los resortes, que ya vimos en la primera vuelta cuando el equipo de Rubi no arrancaba y el nombre de Quique Setién estaba en la recámara y prácticamente a punto de firmar, si no es por un problema personal que contamos en su día.
De salud.
Claro, de salud. Quique Setién hubiera venido al Betis, hubiera sido el sustituto de Rubi, pero el Betis ganó 3 partidos y se quedó. Y en aquellos momentos vimos una imagen muy parecida a la que hoy hemos vuelto a asistir en la mañana. Y es que Ángel Aro, presidente del Betis, el vicepresidente José Miguel López Catalán y el coordinador del área deportiva, Alexis Trujillo, se han personado en el entrenamiento para hacer el cuadro, para hacer la foto de estar arropando al entrenador con el que han estado departiendo en los momentos previos a que comenzara el entrenamiento. Sin duda es gabinete de crisis. Me cuentan también que los responsables del Betis han querido hablar con algunos jugadores personalmente para tantear cómo cómo está la situación después del entrenamiento y que se ha puesto en común algunas ideas, alguna arenga para intentar que el equipo se venga arriba, pero es el primer paso para demostrar y que quede gráficamente certificado que hay gabinete de crisis. Y ojo, igual que te digo que no hay opción B, que no hay pulso en el club, que no se quiere tocar a Rubi hasta final de temporada porque económicamente sería un palo grandísimo también, lo que no es menos cierto, Rafa, es que desde el club se sabe que una derrota ante el Mallorca podría precipitar los acontecimientos, que el ambiente podría ser irrespirable, y lo que no se quiere vivir en el Betis es una situación como la de Quique Setién el año pasado. Quique, vete ya, los últimos 10 partidos de liga, ambiente irrespirable en el Villamarín, y que la opción de Juan Merino como entrenador interino para terminar la temporada siempre está ahí en la recámara, y hay gabinete de crisis, claro que sí.
Bueno, pues un Betis que va a contar con Fekir para ese partido del viernes ante el Mallorca. Escalera, muy buenas.
Hola, Rafa, buenas tardes.
Los números de Sevilla tampoco salen.
No.
El equipo ha entrenado esta mañana, se prepara para viajar a Rumanía. Y como yo decía ayer en el comentario que se trata de poner paz a todo esto y tranquilidad en los despachos por parte de Castro y Monchi, pero
hay preocupación, Rafa. Hay preocupación en el club porque el equipo no saca los resultados adelante estos últimos, porque fue eliminado de la Copa del Rey ante el Mirandés, y sobre todo porque el juego del Sevilla va de mal en peor. No mejora, Lopetegui está muy bloqueado, tampoco hace nada por tener un plan B, porque hemos visto como prácticamente todos los planteamientos son similares desde el principio de la temporada, y los equipos pues se la tienen cogida al Sevilla y a Lopetegui. Y ahí está Monchi. Este es uno de los papeles importantes y papeles principales que tiene el director deportivo, como ya hizo ante otros entrenadores. Hacerle ver a Lopetegui que hay otras vías para ganar partidos. Hacerle ver a Lopetegui que no solo el plan A que tiene el Sevilla ahora mismo, que ahora mismo no le vale, no le funciona porque no está ganando partidos, pues tendrá que modificarlo si quiere seguir con crédito en el Sevilla, porque por ahora su crédito lógicamente ha disminuido de cara a la afición. En el club siguen fuertes porque quieren que continúe Lopetegui y creen que es la solución y creen que es el entrenador para el Sevilla, para esta temporada y para los próximos años, pero los resultados no acompañan. Y ojo, porque el calendario se empina, viene la Europa League y reciben a un equipo que en teoría es inferior al Sevilla, pero ojo, que en la Champions, por ejemplo, eliminó al Celtic, al Maccabi de Tel Aviv y al Astana, y que en la Europa League ha jugado en un grupo con la Lazio, el Rennes y el Celtic, y se ha clasificado. O sea que, como está el Sevilla, yo no me atrevería a decir que el Sevilla es gran favorito a día de hoy, la verdad.
Bueno, pues después hablamos del Sevilla y hablamos del Betis, como decíamos en la presentación. Esta mañana en la Vuelta al Tajo, la presencia del presidente Ángel Haro, la del vicepresidente señor Catalán y la del Alexis Trujillo como el encargado de la parcela deportiva. Y es que este Betis, decía Ocaña que tiene gabinete de crisis porque los números no llegan, el objetivo está muy, muy lejos. Insistimos en la importancia de participar en la Europa League o en Champions, que sería el escaparate máximo, por la economía, por lo que hay que afrontar, pagar, fichar a futbolistas buenos que quieran venir con ese espejo de la Europa League y tantas cosas que el Betis, el beticismo, necesita, se merece vivir en Europa. Pero los números, antes de darle paso a nuestro catedrático de fútbol, Ocaña, el Betis, decía yo al principio, es el segundo peor equipo de la segunda vuelta. Es el peor Betis en la jornada 24 de las tres últimas ligas. Y es que los números no salen.
Sí, los números no salen. Y por apuntar algún número más antes de empezar a escuchar a nuestro invitado, que estoy loco por hacerlo, pero fíjate, en el mismo tramo de partidos en la primera vuelta, que fue un desastre, Rafa, el Betis hizo 9 puntos. Y esta vez ha hecho 7. O sea que ha empeorado todavía los números de la primera vuelta. Pero es que el Betis lleva un partido ganado de 8 en Liga. Un partido de 8 en Liga. Empeorando incluso la cifra del año pasado de Setién, que era una victoria de cada 4 o 5 partidos, te acordarás, ¿no? Y como tú bien dices, Rafa, además que no se nos puede olvidar la eliminación de Copa del Rey ante un equipo de segunda división. Es que pasamos de puntilla por esta eliminación, pero ha sido un palo clarísimo a la ilusión de todos los aficionados verde y blanco.
Bueno, esta mañana a la hora de... Bueno, desde ayer tarde ya empezamos a confeccionar el programa para hoy y coincidía Ocaña y Escalera, que son los que están trabajando, Oliva y Víctor están de descanso hoy, que había que llamar al protagonista que tenemos porque es el que explica el fútbol, ve el fútbol, sabe de fútbol. Fue grandísimo portero, siempre lo recuerdo para los más jóvenes. Grandísimo portero, destacado portero, entrenador con muchísima experiencia, comentarista de fútbol. Hace poco estuvo en La Masía, impartiendo cátedras de fútbol, destacando, y es uno de los grandes contertulios del Chiringuito. Hablo de don Jorge D'Alessandro. Señor D'Alessandro, muy buenas.
Hola Almansa, muy buenos días y un placer de estar en contacto con toda tu enorme audiencia. Muchas gracias por el llamado. Y lo que has dicho de mí es excesivo, pero bueno, muchísimas gracias.
Bueno, Jorge, ¿cómo le vamos a comenzar con el símil de enfermedad? El Betis está enfermo y tú, como doctor del fútbol, que eres en la distancia, pero no te hace falta. Tú puedes estar en Panamá y saber cómo está el Betis, cada jugador, qué es lo que hace metido en tu laboratorio siempre. Fútbol, fútbol y más fútbol. ¿Qué le pasa al Betis? Esa es la primera pregunta. ¿Por qué no gana partido el Betis? ¿Por qué el Betis está a tantísimos puntos de su objetivo?
Mira, jornada 25, yo cuando me llamaste me fui al escritorio y estuve trabajando y evidentemente como un buen, como diría usando el símil de médico, fui a ver al análisis de orina, sangre y todo lo que corresponde. Yo no soy muy amigo de las estadísticas, pero sí, evidentemente hay que mirarlas. Las estadísticas son de equipo que va a pelear el descenso. No puede tener una estadística de goles a favor y goles en contra, evidentemente la irregularidad que tiene este equipo, y en cuanto a la puntuación y a los datos que habéis dado vosotros con mayor exactitud. Esto en cuanto a la analítica. Ahora viene la parte más importante, el diagnóstico. El diagnóstico es de amputación total. Este equipo, la propuesta de juego, no vale para el Betis. Repito, esta propuesta de juego es absolutamente, solamente la puede tener en propiedad y entre comillas el Fútbol Club Barcelona, si respeta generacionalmente los talentos que le tienen que dar la pausa y el juego necesario. No quiero llevar a la comparación con el Barça porque un bético de ahora de Utrera dice, esto es ridículo. Claro que es ridículo. Esto es ridículo. Esto no tiene sentido. Comparar al Betis con el Barcelona no tiene sentido. Pero jamás. ¡Jamás! Ahora hay que aterrizar. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Betis mal? Eligió mal la propuesta de juego. Esto no va. Entonces, hay que ser absolutamente... Y lo que hay que pensar es, hay que pensar ya, desde ya, en la renovación total de la plantilla y la renovación total del estilo de juego con unos nuevos parámetros que te haga un fútbol competitivo. Yo no digo que el espejo a medir es el Getafe, que posiblemente en el que es un equipo espectacularmente estructurado, espectacularmente en lo que tácticamente se llama. Pero evidentemente el Betis exigiría un poco más de talento en la medular. Exactamente, para darle otro tipo de frescura a lo que exige el Benito Villamarín hoy en la actualidad. Pero evidentemente aquí lo que hay que diagnosticar de una vez por todas es que el Betis ha cogido un camino equivocado. Este camino no tiene destino, ni con Setién, ni mucho menos ahora en una repetición en blanco y negro que todavía es peor. Entonces, evidentemente, creo que lo primero que tenemos que debatir, antes de hablar del exceso de zurdos, siempre se fichan zurdos, ¿cómo puede haber 5 zurdos en la medular? ¿Pero cómo? Y todos de la misma característica. Entonces, bueno, ya entraríamos en otra dinámica que estaré para responderte. Pero fundamentalmente, es decir, la analítica es de enfermo grave. Y el diagnóstico es decir que prácticamente este proyecto ya está en la morgue.
La explicación ha sido total. No, no se puede decir en menos tiempo, hacer un análisis tan clarito, diáfano, que lo entiende todo el mundo, el que sabe de fútbol y el que no sabe de fútbol, el estudioso y el no de fútbol.
Oye, y que no habíamos hablado antes con Jorge, podía haber dicho. Me encanta la propuesta que hace el Betis, que nadie se crea que...
No,
por eso... Si a mí me encantan los fuegos artificiales, me encantan, cuando termina una fiesta hay fuegos artificiales. Pero después hay que mirar, hay que ir a ver lo que van a barrer el recibo. Pregúntale a los operarios lo que pasa después de los juegos artificiales. Ahora, si después de los juegos artificiales se levanta la copa, la levanta la familia de los jugadores. Pero si no hay copa, no hay nada. Te eliminan en el... Bueno, en fin.
Creo que Jorge, estamos en un Betis que salió del túnel negro del tema judicial, estuvo atrapado ahí por el tema de las acciones y demás. Este Consejo de Administración lo liberó, impuso la paz social, el crecimiento en lo que son las obras del estadio, la compra de una ciudad deportiva, el proyecto para hacerla, que todo eso necesita dinero. Pero se han olvidado un poquito de la esencia, que es la pelota. Yo siempre digo la misma palabra. El inglés que inventó foot, que es pie, ball, que es el balón, era para golpear el balón y que cruzara la cal, hicieran goles, que es el objetivo principal. Hubo aquí un romántico que explicaba que no era importante ganar, sino que era importante jugar muy bonito, el tiquitaca, la posesión y toda esa historia. Bueno, el Betis salió de aquello, pero con esa plantilla, que tú muy bien has explicado, con muchos zurdos, muchos futbolistas y cromos repetidos, Lorenzo Serra Ferrer salió de aquí, que me parece muy bien que termine una persona, que nadie es eterno, pero no hubo un repuesto. Entonces este año el Betis está haciendo una ingeniería financiera con un coste de una plantilla importante, que tú lo sabes, pero el resultado no llega. Y no llega porque cuando nosotros vemos, Jorge, al Betis que su portero, Pau López, toca en 3 metros en el área a un chaval que acaba de salir de la cantera, le da una pelota y la pierde y tiene que dar una patada y hacer penalti y poner en peligro cuando hay 90 metros en la otra portería desde ahí, jugando a un tiki-taka de nada en blanco y negro, como tú dices, y cuando vemos que las transiciones defensivas del equipo no funcionan, cuando vemos que hay calidad pero no imparte y no hay llegada, cuando no hay gol con un Borja Iglesias, el futbolista sacerdote ortodoxo griego que le está quitando la camiseta a Loren y tantas cosas, es lógico decir, una grada de 53.000 almas, Jorge, por eso te llamamos. ¿Tú crees que este Betis puede llegar así a final de temporada? ¿Tú crees que este Betis, bueno, ya lo has dicho, el objetivo es Europa, no sé, es que se me ocurren tantas preguntas que tú ves sin decirte nada?
No, yo te digo sinceramente, esto es que evidentemente, te he escuchado atentamente, yo sabía de la lejanía un poco lo que veo, pero evidentemente esto es como una secta. Una secta está contaminada la mente y han confundido también al aficionado bético, porque está confundido, no sabe si realmente existe el Palmar de Troya o existe el Papa Francisco. Entonces, claro, es una dicotomía tan absurda, que evidentemente el aficionado, bueno, yo no entendí nunca divisiones entre Setién y la afición en un grupo que le gusta el tiquitaca o que le puede gustar otra cosa con 55.000 béticos ahí queriendo ganar el partido. Es decir, cada cosa tiene su escenario. Y el Betis tiene su propio escenario. Yo creo que más que ingeniería financiera, lo que hay que tener gente que piense en fútbol. Es decir, yo creo que el error fundamental, no pongo ni un punto ni una coma a los matemáticos. El problema es que en el Betis, en la estructura del Betis, no hay gente que sepa de fútbol. Y saber de fútbol no es saber, es saber quién sabe. Perdóname, porque siempre hay alguien que sabe más que tú. Y encontrar esas personas que le den la identidad al juego competitivo de un Betis a nivel europeo. Como quiere jugar el Betis, estaba revisando las grandes ligas, y excepto en el fútbol Barcelona, no hay ningún equipo que juegue igual. Y va a venir el Betis, el 14 de la Liga Española, a querer jugar como el Barcelona. Cuando tú tienes la Liga Italiana, que nadie juega igual. Tienes la Liga Portuguesa, que nadie juega igual. Tienes la Liga Francesa, exceptuando el Manchester City, con ciertas alternancias, porque el Manchester City tiene entre la pareja de centrales la peor salida de balón de todos, y el portero que generalmente golpea largo. Es decir, el City no tiene la pureza que intenta tener el Betis en la salida del balón. Hablo lo que vemos Premier League. ¿Por qué? Porque tiene Otamendi, tiene Laporte, tiene una gran deficiencia en esos centrales. Entonces, el sí quiere hacer el tiki-taka el Guardiola, pero desde la segunda línea. Entonces, claro, evidentemente, si es un estilo de juego que nadie utiliza en Europa, lo va a utilizar el Betis.
¿Puede ser ese, Jorge, uno de los motivos por el que el Betis fuera de casa? Claro, es el segundo peor equipo del campeonato, solo superado por el Mallorca, te lo digo porque para jugar en casa, con tu afición, con algún equipo que se viene metido atrás, pues sí, jugar un poquito así, de esta forma tan alegre, te viene bien, pero parece que el Betis es que no tiene un cambio de registro, va fuera de casa y le pasan por encima porque cuando los equipos presionan, quieren llevar la iniciativa, se lo comen, ¿no?
Evidentemente, lo has explicado perfectamente, y en casa, por eso te hablaba de una secta. En casa, el entrenador que plantea hacer scouting y tienen una salida de balón con 20 toques en el campo adversario a 50 metros, como decía Almanza, de la portería adversaria, tú le dejas porque el crono va corriendo. y ya está sumando un punto antes de que empiece a rodar la blanca por el césped. Esto sí, escúchame, esto es para vivo. Como diría mi amigo Mané, un legendario técnico del fútbol, dice, ya salimos con un punto del vestuario. Entonces, escúchame, esto es para inteligente. Yo creo que más palabras ponerle a lo que hemos hablado. Yo creo que
me queda una, Jorge, que me parece muy interesante. Mira, sin ir más lejos, como punto muy, muy claro de lo que voy a decir, hablo del oficio del futbolista, hablo del recurso, hablo del otro partido, que los argentinos de eso nos han enseñado mucho. A ver, partido contra el Rayo Vallecano, fase para seguir en la Copa del Rey. A 2 minutos del final, tú vas ganando y hay un saque de banda lateral donde el defensa del Betis no se pone delante para estorbarle, para impedir que saque, para esperar que el resto de su compañero tape en su portería, ¿no? Se pone delante y ejerce de bisoño, de una inocencia total. Este equipo no tiene mala leche, este equipo no tiene oficio, este equipo le falta el jugar otro partido. Es que son tantas cosas, tantas evidencias que tiene el equipo, Jorge, que al final tú dices, claro...
Pero estoy totalmente de acuerdo, Almansa. Tú estás acostumbrado a ver, has tenido ahí equipos absolutamente con un grado de competitividad máximo. Entonces, pero ¿sabes qué pasa? Cuando la gente está adormecida, cuidado con lo que te he dicho de una secta, y te he puesto del Palmar de Troya, creo que cuando resumas lo que hemos hablado y vas sacando titulares...
No, lo tengo ya.
Entonces, escúchame, la gente está anestesiada. El Betis es un equipo anestesiado. Porque lo más gracioso es que se creen que lo están haciendo bien. Y sale Joaquín haciendo chistes y parece que ahí no pasa nada. ¿Pero cómo no pasa nada? No le ganan a nadie. Entonces, claro, ante esto, el equipo, ¿qué pasa? En vez de, voy a decir una barbaridad casi, entra más en la mitología, en vez de orinar sangre, orina perfume. Y esa es la gran equivocación. El equipo le falta garra, le falta todo lo que va implícito en el estilo de juego. Y al tener un estilo de juego absolutamente gaseoso, artificial, provoca que la gente piense así, porque los jugadores se creen que lo están haciendo bien. Si yo haría ahora no los conozco ni sé, si me meto en el vestuario haría un test rápido, todos se creen que lo están haciendo bien, que el árbitro, la persecución, el clima, el calor y no sé qué. Pero no hablan que realmente al equipo le falta consistencia competitiva. Y si me pongo, hago este mismo test en el vestuario del Getafe, evidentemente los dientes de sierra serían brutales, en contradicción. Y estamos hablando de un equipo con la mitad de presupuesto y con la agresividad de un equipo que te muerde en la yugular. Yo creo que son las coordenadas. Y cuando te pasa eso, insisto, analítica y diagnóstico, aquí hay que cambiar.
Jorge, estoy de acuerdo
y
en eso de
la... Ha pensado en la próxima temporada, evidentemente, claro, porque claro. Esta temporada realmente los números dice al especialista de los números que los números tienen que ser rojos. Lo siento mucho, pero habrá números rojos, ¿qué va a hacer? Sí. Ya vendrán los números azules.
De acuerdo en eso de la competitividad, que al equipo, es cierto, al Betis le falta competitividad, pero has dicho en una de tus respuestas que hace falta renovación de la plantilla. No sé, yo creo que tiene muy buena plantilla el Betis. No sé si estás, sí, de acuerdo, futbolista.
Yo cuando se trae a Fekir, excelente jugador que lo habíamos visto en la Champions, jugando casi de segundo delantero, flotando prácticamente ni con ningún esfuerzo en cuanto a transiciones, jugaba casi... y ahora lo pones a trabajar en el medio campo como una piedra, ese hombre le tiene que poner una bombona. Cuando compran a los jugadores hay que saber para qué juegan. Te puse un ejemplo hacia el azar. ¿Me explico?
Sí.
Fekir siempre un segundo delantero, cargando más de izquierda, perfil derecho para su gancho, era lo que hacía en el Olympique. Yo no lo vi a Fekir jugando de mediocampista y venir a buscar la pelota en primera.
Segundo
línea.
Delantero prácticamente era, claro.
Exactamente. Entonces, aquí, por eso yo no te digo que mucho Fekir sea un mal pelotero. Posiblemente podía, en la piedra angular para confeccionar el equipo para el año que viene, posiblemente tiene que pensar en Fekir. Pero Fekir es su sitio. ¿Y esto qué te condiciona? Tener una retaguardia, una segunda línea donde los de los mediocampistas tengan una función determinada, etcétera, etcétera. A eso me refería, perdón.
Y Jorge, yo tengo una duda. Dentro de que me ha encantado algo que has dicho, que esto hay que darle un vuelco, pero ya pensando en la próxima temporada, descartando esta prácticamente, que es una visión que tenemos también aquí de que se ha tirado la temporada, pero te quería decir, ¿crees que podría ser bueno que se dejaran de mandar esos mensajes que manda algunas veces el entrenador, los directivos de, no, si ganamos tres partidos seguidos, igual todavía no, peleamos por Europa, y que alguien de verdad pusiera los pies en el suelo y dijera, señores, vamos a pensar en ganar el domingo, la temporada está tirada y vamos a ganar el domingo, porque es que en el Betis se vive, parece una irrealidad, ¿no?
Bueno, pero es muy bético. Yo estuve ahí, veía a la gente, nosotros arranqué, yo me acuerdo, cinco partidos seguidos, que ganamos cinco partidos antes de que vinieron las graves lesiones, y ya estábamos en primera división, ¿no? Entonces el Betis es así muy, pero eso es lo que lo hace grandioso. La afición tiene que pensar así, ahora en los despachos no, y los que tienen realmente la responsabilidad de formar la plantilla tienen que saber qué Betis quieren, cuál es el sello de identidad del Betis. Y eso es lo que te decía al principio, es saber y saber quién sabe. Encontrar el responsable, que voy a decir Pochettino. Sí, no sé quién, pero un entrenador y un que tal que estructure el equipo para eso. Y después las cuentas de la lechera, pero eso hay que vender. Escúchame, no vamos a cerrar la fábrica de los programas de radio, hay que vender. Claro, quedan 14 jornadas.
Claro. Jorge, una más.
Qué bien lo explica, Jorge.
Es que Jorge, si coincide un día que se venga aquí a Sevilla, lo llevamos al Gourmet y hablamos de fútbol y almorzamos. Y Jorge, por mi parte, la última, aunque podría hablar todo el día contigo de fútbol, porque escucharte a ti es en color, como el sistema 4K, 8K, que ya está en la televisión 8K. Jorge, la actitud de los jugadores, vamos a hablar de los jugadores, has hablado que para desgracia de ellos muchos creen que lo están haciendo bien, están felices, cuentan chistes, viven muy bien, muy desahogados, no hay presión, no hay exigencia, pero ¿puede haber alguna influencia en amaneramiento de lo que han tenido las dos últimas temporadas seguido con un blanco y negro de lo que Rubi quiere hacer con ese tipo de juego?
Sí, no me cabe duda. Yo creo que eso ya en otra intervención hace tiempo lo habíamos comentado, ¿no? Yo soy creo que Setién está en su sitio. El Barcelona es donde le puedes poner. Y vamos a ver a dónde llega. Está en su sitio. Pero evidentemente ese tipo de exposición no es válida para el Betis. Punto y final.
Muy bien. Don Jorge de Alessandro, un placer, una alegría. Muchísimas gracias por haber compartido con COPE Sevilla, una ciudad que tú amas, que yo sé lo que tú quieres a Sevilla.
Muchísimo, y mi mujer, todos, la verdad que tenemos un recuerdo entrañable de todos, y bueno, ya me dirás la repercusión de
no, entrevista. Yo por mí la plagiaba y la ponía todos los días un poquito así, como si fuera cuando en Marruecos ponen el rezo, ¿no?, que sale por ahí, pues yo lo pondría todos los días, decía, la hora de Jorge Alessandro, y ponía, es que lo que has dicho
hay que ficharlo,
es
hay que
la
ficharlo.
Biblia, la Biblia pero en color, en 8K. Un abrazo.
Bueno, dime. Muy fuerte, y bueno, ya me contará la repercusión, porque esto va, la verdad que nos hemos mojado muchísimo.
Ya lo verás, la repercusión. Ya el Twitter está ardiendo ya, Jorge.
Tú siempre.
Bueno.
Gracias,
pero
Jorge.
Bueno, perdóname, pero para bien o para mal, yo, la verdad nos hace libre, ¿eh?
Esa es la frase de la COPE, que tú la conoces, que tú has entrado aquí muchas veces. Gracias,
quiero
Jorge.
Quiero mucho.
Y yo también. Un abrazo. 1:38, no deja pie sin títere, no deja sospecha. Es lo que hay y es lo que cada uno ahora piense y diga. Así que
ahora
nos contáis crack. Lo que os ha parecido. Pero antes yo de pasar por el taquillaje, cogiendo oxígeno, digo, sí, créetelo, porque estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando, que eso no es fácil, ¿eh? Apúntate este nombre, Gabri Motor. Es que no es fácil elegir. Solo en Gabri Motor encontrarás lo que quieres, la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Esto es algo que te va a hacer feliz. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia, 3 décadas, vendiendo coches, asesorándote en los coches. Madre mía, qué experiencia. ¿Que dónde están? Eso es lo más fácil. Están muy cerquita, en Sanlúcar La Mayor, en el polígono Las Doblas y también en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor, 1:39. Ahora le pregunta a Ocaña y a Escalera sobre lo que ha comentado D'Alessandro. Le damos un repaso de última hora al Betis y hablamos del Sevilla todo en COPE más Sevilla desde ahora y hasta las 2.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
En Gourmet Experience Plaza del Duque, Manolo León,
un nuevo concepto de restaurante-café inspirado en los tradicionales espacios de Manolo León, referente de la gastronomía sevillana por excelencia. Te esperamos en Manolo León, en Gourmet Experience Plaza del Duque.
Ofe Andalucía con el ciclismo. Sigue del 19 al 23 de febrero la Vuelta Ciclista Andalucía Ruta del Sol. Con conexiones en los informativos regionales. Y a partir de las 4 de la tarde, el final de etapa en directo en COPE Andalucía. Toda la información de la Vuelta Ciclista Andalucía con la colaboración de Cargés, Rótulos Jesús Carrasco y Senator Hotel y Spa. Patrocinan Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules, Ayuntamiento de Iznájar, Ayuntamiento de Villanueva de la Mesía, Ayuntamiento de Rincón de la Victoria y Hotel Ama Islantilla.
¡Ocasión, ocasión, ocasión! Vehículos de ocasión de todas las marcas. Sí, sí, de todas las marcas, modelos y precios. En Ferrimóvil Camas, Mairena del Aljarafe y Utrera tenemos el vehículo de ocasión de tus sueños. Ferrimóvil, tu concesionario Ford de confianza, líder en atención al cliente. No compres tu vehículo de ocasión sin visitarnos.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
1:41 de este mediodía. Bueno, antes de ir con el Sevilla, Escalera, ¿qué te ha parecido, don Jorge, lo que ha dicho?
Hombre, no lo deja indiferente absolutamente a nadie. Como nos ha preguntado qué repercusión iba a tener la entrevista y qué repercusión iban a tener sus palabras, ya está teniendo bastante repercusión en las redes sociales, porque a través de la cuenta de Twitter del programa, de @deportescopec, hemos ido subiendo lo que ha ido diciendo el protagonista, Jorge D'Alessandro, y como ha dicho cosas que no han dejado indiferente, que no van a dejar indiferente a nadie, el técnico entrenador de fútbol, pues está teniendo bastante repercusión.
A mí me parece que escuchar a una persona hablar así sin tapujos, responsable de fútbol, que sabe de fútbol y que no hace corporativismo con nadie, ha hablado de directiva que tiene que saber de fútbol, o dejar a alguien que sepa, ha hablado de proyecto equivocado y de estilo de juego equivocado, ha hablado de jugadores fuera de todo que se dedican a otra cosa en vez de jugar al fútbol, de afición anestesiada, que le ha comprado un mensaje erróneo a la directiva. Creo que desde luego lo que hay que, aparte de estar de acuerdo o no con él, que yo lo estoy, pero hay que agradecerle a Jorge D'Alessandro la valentía y la claridad que tiene a la hora de exponer sus argumentos,
¿no? Yo lo agradezco también porque creo que al bético hay que hablarle, y hay que hablarle desde distintos puntos, para que nunca diga, no, es que son los mismos que nos intoxican, en la misma historia. Hay que abrir el abanico.
Claro.
Jorge D'Alessandro reside en Salamanca, trabaja en Madrid, en el Chiringuito y en su historia con Argentina y demás, pero no está aquí, no es una persona que tengamos nosotros que podamos decirle, oye, mira, no, libremente, como hombre de fútbol, ha expuesto lo que ha expuesto, y yo creo que es constructivo para los dirigentes del Betis escuchar a alguien tan sabio como D'Alessandro en estos conocimientos, en estos argumentos, en estas declaraciones. Yo creo que siempre hay que aprovechar
de todas partes. Yo creo que ha dicho algo, el tema de la competitividad del equipo, el tema del cambio de estilo, yo creo que son muy interesantes.
No, y del que no pasa nada. Yo creo, eso también. Es que ha venido a decir, es que el Betis no pasa nada.
Y si querer
es que
no jugar como el Barcelona, que en ninguna liga
es
sea el
que,
Barcelona se juega
la
igual.
Forma,
con los futbolistas del Betis no puedo jugar como quiere el Barcelona.
La forma con la que encauza y lleva a cabo el proyecto un club, yo creo que es muy importante. ¿Cómo quiere jugar el equipo? ¿Con qué entrenador quiere llevar a cabo la propuesta de juego? Que yo creo que eso es lo fundamental de un equipo de fútbol. Y ahora al Betis le falta muchísima, muchísima, muchísima competitividad.
Bueno, pueden que digan en el Betis algo que yo voy a contestarle. Eso es lo que queríamos nosotros, darle la continuidad aquí que se tiene. Por eso hemos firmado a señor Rubi. Y por eso está jugando igual. Pero
claro,
se demostró que tuviste que echar a Quique Setién porque ese sistema no valía.
Claro, como le
y se demuestra que ese sistema no vale con Rubi y está donde está.
Claro.
Luego estáis equivocados en aquella ocasión y ahora.
Bien hecha.
Seguimos, 1:44, hablamos del Sevilla. A ver, Escalera, ya hemos dicho en titulares, el Sevilla se prepara para viajar a Rumanía, pero que los números tampoco salen. En este Sevilla es el peor Sevilla como local en este siglo XXI. Buscamos más sonido, más voces, más frescura para que no seamos siempre los pesados, Víctor Oliva, tú, Escalera y yo. No, el jefe de deporte de Marca...
En Andalucía, nada más y nada menos.
En Andalucía.
Un crack.
Ya está, el resto ya Andalucía. Don Alberto Fernández, muy buena.
Buenas tardes, compañeros, ¿qué tal estáis?
Bueno, pues loco porque tú nos digas por qué el Sevilla ha dejado de ser lo que fue en el arranque de Liga, un equipo con velocidad, con presión, con un centro del campo donde Fernando, Jordán y compañía brillaban muchísimo, los carriles, sin tener un killer, el equipo presionaba muy bien, el equipo jugaba muy bien y sobre todo, no marcaba muchos goles, pero no encajaba goles. Y este ahí una de las claves. En fútbol hay que tener las dos porterías dominadas, la tuya y la del contrario marcando goles. La tuya dejándola a cero y la otra marcando goles. Pero si no puedes, por lo menos ten una. O haces muchos goles, como hacía Cruyff, encajando goles, o haces como hizo Benítez en aquel Valencia, criticado pero que lo hizo campeón de liga, que en tu portería no entraba ni el gato. Pero es que resulta que al Sevilla, en vez de enmendar la plana con el gol que no ha llegado, ha empeorado recibiendo goles tanto que hasta el entrenador ha tenido que decir que tiene que hacer una cura de urgencia ahí. La vista tuya del porqué de lo que está pasando, Alberto, ¿por dónde pasa?
A ver, empecemos porque hay varias lecturas. El Sevilla, aunque tú has dicho ciertamente que empezó la temporada jugando bien, siempre ha estado en ese filo de la navaja del resultado corto, de al no tener mucho gol. El equipo, pues bueno, pues vive siempre en una inestabilidad durante los partidos, por mucho que lo controle, que cualquier error te conduce a la derrota. Se han acumulado ciertos errores defensivos. Todo viene porque muchos jugadores que llevan ya muchos minutos acumulados han bajado un poco el nivel, sobre todo en el centro del campo, y eso conduce a que la defensa sea más inestable y el equipo en general esté mucho más preocupado de no encajar que de hacer el gol. Si encima te cuesta hacer gol, pues ya entonces llegan los malos resultados. A todo esto que se le une, porque el Sevilla ha encadenado varios malos resultados y ha llegado el nerviosismo. Hay muchos jugadores que no aparecen. El otro día, sobre todo ante el Español, yo creo que fue el primer partido que yo vi un Sevilla irreconocible. Un Sevilla que no quería tener la pelota, que muchos jugadores se escondían, que abusaban del pase de seguridad, que no atacaban. O sea, Suso fue el mejor, pero fue el mejor porque tuvo la personalidad de pedir la pelota, porque quizás no esté contaminado con ese dentro de ese vestuario que ahora mismo... surgen muchas dudas y el principal responsable de todo, evidentemente, es el entrenador, un Joel Lopetegui, que le tiene que dar un pequeño giro al equipo, probar cosas nuevas, probar jugadores nuevos, quitar a los que no estén dando el nivel y poner otros que están esperando su oportunidad, y todo eso no llega. Claro, llegar a un partido tan difícil como el viaje a Rumanía, donde el entrenador se juega mucho crédito, y si no es capaz de superar este doble enfrentamiento ante el club, veremos cuál es su futuro, aunque pinta bastante negro, si no es capaz de superar esto en Europa y enmendar un poco, porque al final la liga no se ha terminado de caer, porque nadie se cae, porque está todo muy apretado, pero también tiene que, evidentemente, volver a ganar la liga.
Estando de acuerdo contigo en todo, ahondo un poquito más. Yo veo como una confusión generalizada por parte del técnico, o el equipo técnico, y los futbolistas. Porque al final el equipo es muy previsible, Ocampo y Navas, banda derecha, pruebo con Ocampo a la izquierda, lo vuelvo a poner a la derecha, no hay gol arriba, se defiende muy mal, se encajan muchos goles, hay futbolistas que han venido para jugar de central o de lateral, caso de Koundé, y no juega, está jugando Sergi, falta un lateral cuando se lesiona Navas, que nunca se lesiona afortunadamente, o en la parte izquierda Reguilón, pero sobre todo, Alberto, el Sevilla vuelve siempre a jugar con De Jong, con Nolito y con los mismos, pero claro, ese sistema muy previsible para el contrario, esa actitud de Vanega que entra pero no está, pero juega, esa llegada de... es que hay confusión ahora mismo, es que los que eran muy buenos están dejando de ser tan buenos, porque Diego Carlos era... ¡buah! Impresionante, viene fallando en los últimos partidos. Fernando será por agotamiento, porque ya no sabe dónde cubrir, ha bajado la guardia. Y de los grandes futbolistas, pues salvo Campo, que se mantiene ahí como un gladiador, es que hay confusión en el sistema, en la forma de jugar.
Pero Rafael, siempre yo a la hora de analizar los entrenadores, evidentemente, cómo juegan sus equipos y si son capaces de a una plantilla sacarle el rendimiento esperado, incluso por encima de su rendimiento. Ha habido entrenadores en el Sevilla que han sacado a jugadores que podríamos pensar que no tenían el nivel para el Sevilla, un rendimiento muy alto. Decidme desde la sorpresa del inicio de temporada, ¿qué jugador del Sevilla ha elevado su nivel? Yo que ahora mismo no se me ocurre ninguno. En todo caso, Oliver Torres, que antes de lesionarse estaba muy bien en el mes de enero. El resto, todos han bajado un poco su nivel. O sea, eso al final es tarea del entrenador. Y la tarea del entrenador tiene que ser, si este jugador, Vanega, ahora mismo no está, lo tengo que recuperar, es evidente. Pero que, a ver, los puntos que se van, se escapan del Estadio Santiago.
Al banquillo.
Lo mismo tengo que probar otras cosas.
Claro. Sí, sí. No, cuando Alberto, cuando están todos los futbolistas, o casi todos por debajo de su nivel, hay que mirar al banquillo. Es que hay que mirar al banquillo porque es que están prácticamente todos los futbolistas importantes muy por debajo de su nivel. Y a mí personalmente, y aquí lo hemos venido comentando, y está bien que lo recuerde Alberto, que a mí la forma de jugar del Sevilla y el estado actual de juego a mí es que no me sorprende. Es que tampoco ha habido tanto cambio respecto al principio de la temporada, porque a mí los partidos al principio de la temporada tenían una grandísima virtud, que es que le atacaban muy poco y no encajaba goles. Pero en ataque era un equipo que para mí, no sé si estás de acuerdo conmigo, Alberto, y eso lo sigue acusando, es que ofensivamente el equipo parece que no está trabajado y que le cuesta muchísimo y le cuesta mucho, uno, llegar con futbolistas al ataque y dos, generar ocasiones.
No, al final el Sevilla es lo que quiera Jesús Navas, las veces que Jesús Navas se incorpora por la derecha, sí, porque la correcto. Barra izquierda la tiene absolutamente anulada y la porque ningún jugador se ha subido a ayudar por la banda izquierda y sí, la banda derecha es lo que quiera Jesús Navas.
Y en defensa muerta.
Claro, la
auténtica hemorragia de la defensa del Sevilla
es la izquierda.
La izquierda.
Sí, pero, mira, Rafael, pero el Sevilla, es verdad que por la izquierda defiende mal, pero encontró una estabilidad con el triángulo Koundé, digo, Carlos Fernández. Koundé falla, porque falla, los jugadores terminan fallando, y él es joven y es central, y se lo carga, y se lo ha cargado sí. en varios partidos, y es de los señalados. Es que de Miranda de Ebro, que hay que señalar a Koundé y a algún otro jugador y no señalar a Vanega.
No, pero es que
fue el principal responsable.
Es que en Pamplona se carga Koundé y viene aquí al Villarreal, pone a Carrizo y pierde 1-2.
Y después, en torno a eso, Alberto, yo que tengo la mala costumbre de leerte, y que me ha encantado todo lo que has escrito este principio de semana, el análisis tan amplio del Sevilla, para Monchi su principal apuesta de este año yo diría que es el entrenador, que es Lopetegui, pero corrígeme si me equivoco, entre líneas de todo lo que has escrito empiezo a entender que para Monchi la confianza en Lopetegui es muy muy grande, pero que no es total ya, o sea que tiene matices, ¿no?
Hombre, porque a ver, Monchi es, a día de hoy podemos decir que es la persona que manda en la parcela deportiva del Sevilla. Pero claro, tiene mucha gente alrededor que le dice, oye, que si después del desastre de la Copa también nos vamos a Europa League a primeras de cambio, aquí algo hay que hacer, que no hemos gastado 160 millones de euros en fichaje y el equipo no juega absolutamente nada a día de hoy. ¿Que puede ser un bache puntual? Puede ser, pero el Sevilla, lo he dicho al principio, ha caminado en el filo de la navaja toda la temporada, le iba saliendo bien, la liga tan apretada hace que incluso haciendo un 10 de 27 no te descuelgue, pero que o está el momento de la reacción ya, o al final va a tener que cortar por lo sano.
Ahora, de ahí a que se compare con Machín,
por lo sano, también es verdad.
De ahí a que se compare la temporada con lo de Machín, a mí, sinceramente, me parece que este Sevilla no da síntomas tan preocupantes.
Habrá que verlo.
No, pero a mí me parece que nada tiene que ver. No, lo de Machín fue... Lo de Machín y Berizzo ha sido algo de muy mal gusto.
Yo no veo el equipo tan caído, no sé, Alberto, si lo veo así como...
El equipo se cayó en Praga del todo, ¿eh? El equipo venía... El Sevilla venía de una goleada a la Real Sociedad, 5-2 en Liga... Y después lo elimina el Slavia de Praga y ya cae el Sevilla.
Cae también por una serie de infortunios dentro de un partido, de una eliminatoria un tanto extraña, que a veces en fútbol pasan esas cosas. Pero si no hubiera estado, o sea, al revés, si Monchi hubiera estado el año pasado, hubiera echado a Machín en ese momento, pues habría que verlo. Al final, las figuras dentro de los clubes son importantes y el Sevilla, también escribí eso en Marca hace dos días, no puede estar echando un entrenador cada 4 o 5 meses. O sea, al final un proyecto tiene un tiempo y si el proyecto este año con 12 jugadores nuevos tarda un poco más en cuajar, pues lo mismo Monchi tiene que arriesgar por
yo,
ahí.
Alberto, creo que de las peores cosas que le están pasando a este Sevilla es, yo no sé si es la cabezonería del entrenador, la mala suerte del entrenador o no sé qué es de no tener un killer. Porque
pues es que no se puede ir a la guerra sin un killer, ¿eh? O sea, no se puede entrar en Champions
por
sin
eso,
un delantero.
Yo es que no he hablado con él, hace tiempo que no hablo con él, para preguntarle, pero es que tú no quieres... La figura del killer, por ejemplo, porque De Jong está claro que no es delantero centro, se fue Chicharito, se fue también Dabur. Y en Nesiri, yo para Córdoba y la Balompédi que se lo veo, en el Sevilla no lo veo, de momento.
Hombre, Nesiri tiene pinta de buen jugador en el futuro, a día de hoy no era
ya, pero el futuro, regreso al futuro el martes que viene. el tema es hoy, es mañana, yo qué sé. Bueno, Que hay que recoger a los niños, Albertito. Un abrazo muy grande al jefe de deporte de Marte. Gracias, Fernández. Bueno, pues 1:54 minutos de este medio. ¿Qué te pasa, Calderón?
No, que...
¿He dicho algo alguna barbaridad?
No, ni mucho menos. Que después de Alberto, hay que escuchar ahora, porque esta mañana el Comité Técnico de Árbitros, Rafa, ha aclarado varias dudas.
Que está tú trabajando
sí,
en eso.
Sí, ha aclarado varias dudas respecto...
Por cierto, hay bar en club.
Hay bar... he mezclado bar y club. Hay bar en club y lo veremos, estaremos pendientes, pero tanto Velasco Carballo, el presidente del Comité Técnico de Árbitros, Clos Gómez y Undiano Mayenco han aclarado la jugada del otro día en el Sánchez Pizjuán. ¿Por qué va a revisar la jugada el árbitro y por qué no expulsa al futbolista del Sevilla si solo entra con tarjetas rojas? Esto es lo que han dicho.
¿Cuándo puede intervenir el VAR? Pues el VAR avisa al árbitro, por ejemplo, vamos a poner una tarjeta roja directa. ¿De acuerdo? El árbitro siempre va a revisar la jugada y después de revisar la jugada puede tomar la decisión técnica y disciplinaria que considere oportuno. Ya sea tiro libre directo, ya sea tiro libre indirecto, penalti, lo que él considere oportuno. Y a nivel disciplinario puede sacar tarjeta amarilla, tarjeta roja o no sacar absolutamente nada. Una vez que está en la pantalla de revisión, el árbitro va a tomar la mejor decisión.
Entonces, perdona Carlos, si el VAR llama al árbitro para una posible tarjeta roja, el árbitro revisa el monitor y cuando se da la vuelta y en el campo saca una tarjeta amarilla, no significa que el VAR le haya avisado para sacar una tarjeta amarilla, ¿verdad? Sino que siempre le ha avisado para una posible tarjeta roja, pero después el árbitro saca una tarjeta amarilla. No es que el VAR le llame para una tarjeta amarilla.
Exactamente, el VAR solamente puede llamar por los cuatro casos que acabamos de ver. Con anterioridad. Pero el árbitro puede entender que después de revisada en la pantalla no es tarjeta roja, como sería este caso, sino que es tarjeta amarilla o incluso que no es nada. Que para él, en su opinión, entiende que por lo que le ha llamado no está de acuerdo y mantiene su decisión original o simplemente...
La explicación de los árbitros ya la habéis escuchado.
Sí, la explicación se entiende, pero no, ¿por qué no antes?
No, claro. La explicación es que solo avisan con posible roja, avisó González, pero el árbitro del partido, Cordero Vega, entendió que no era roja, que era amarilla. Yo creo que al final los árbitros, Rafa... siempre tienen las de ganar.
Siempre, hombre, siempre tienen, sí que es una sexta.
Siempre tienen su solución y siempre tienen esa rendija por la que meterse para explicar su norma a su manera.
¿Cómo tiene el gusanillo?
Uf, yo tengo mucha hambre ya.
¿A que sí? Es que a estas horas, macho, aquí no le pica ya el gusanillo y el tiburón. Eso se arregla con una buena comida en el restaurante La Atalaya. Ahí hay migas marineras, tempura de bacalao, pulpo entero asado, cochinillo, chuletón de vacuno mayor, la boca, agüita. Oh, son especialistas, además, en postres caseros, lo que te gusta a ti, que tú haces así con el dedo, dobla la cuchara.
Ayer dos.
Escaleras como Uri Geller, dobla la cuchara y todo, se pone nervioso. Si quieres comer buena calidad y a buen precio... Te invito a que conozca el restaurante La Atalaya. Por cierto, que la Buda no se hiere, no nos lleva a La Atalaya.
A ver si se hiere.
Están en el lateral de los juzgados del Prado de San Sebastián. Cocina tradicional con toques de innovación que sin duda te va a enamorar. Restaurante La Atalaya.
Rafa, como qué trozos de carne tiene, qué carnes tiene La Atalaya. ¿Qué carnes tiene?
¿Qué cacho carnes?
¿Qué cacho carne tiene La Atalaya?
Estoy loco por ahí. O sea, que así me da tiempo ahora. Bueno, pues señores, hasta aquí hemos llegado. Hay 25, otro golpe.
Sí,
bueno,
pero no podemos meter a D'Alessandro, por favor, que a la antena ya, hay 25, ¿eh?
Sandro hace una oferta porque se viene aquí a vivir a Sevilla y deja Pedrerol. Bueno, pues lo dicho, señores, mañana viaje a Sevilla, Europa League y Betis Mallorca el viernes por la noche. Partido, ojo al dato a ese partido. Siempre decimos que hay que ganar, pero este...
Cuidado, sí que hay gabinete de crisis, cuidado. Cuidado y a ver cómo reacciona la afición del Betis ante un posible...
Escalera, prepárate para el Getafe, el hijo de Pavarotti esperando al Sevilla, ¿eh?
¿Sabes que tenía unas ganas de ver la eliminatoria Getafe-Ajax? Brutales. El problema es que coincide con la eliminatoria del Sevilla y vamos a estar trabajando el partido. Pero va a ser brutal, igual que va a ser brutal el partido del Atlético de Madrid-Liverpool de hoy.
Cuidado,
¿eh? Va a ser tremendo.
Cuidado.
Jürgen Klopp, ese sí que me gustaría meterlo.
Simeone Klopp.
Bueno, pues lo dicho, señores, hasta aquí llegamos, que no es poco. Ahora, noticias de España y del mundo, ¿qué?
¿Ha visto lo que ayer dijo Jürgen Klopp? Dice, dicen que yo chillo mucho en la banda y demás. Dice, al lado de Simeone soy un colegiado. Es que tiene arte el tío, ¿eh?
Pues el Sevilla se lo merendó allí en la final. Nos vamos, lo dicho. Gracias. Ahora Noticias de España, nosotros 25. Le apuntamos otros datos en edición reducida. Que lo pasen bien. Adiós.